Hoy toca abrir las puertas del bufete jurídico Hispacolex para hablar hoy en concreto, ya te lo decía al principio del programa, de cómo se reclama una deuda, cuáles son los aspectos generales de esa reclamación. Para eso recibimos los estudios a José Ángel López García de la Serrana Palomares, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex. José Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, vamos a empezar por el principio, porque yo sé que reclamar una deuda en un momento dado es sencillo. Incluso hay un procedimiento que podríamos denominar como amistoso para hacerlo, ¿no?
Por supuesto. A la hora de reclamar una deuda hay dos formas. La primera es la judicial y la segunda la extrajudicial, que es la que conocemos como la forma amistosa. Lo más normal es comenzar por esta vía amistosa, dado que realmente no tiene ninguna repercusión legal y permite esa flexibilidad de la negociación. Esto suele comenzar reclamando a ese deudor para que pague lo debido dentro de un plazo. Este requerimiento se puede realizar mediante cualquier medio. Lo mismo nos vale una carta con un correo electrónico, un SMS, un WhatsApp. Ahora bien, es bastante conveniente utilizar medios fehacientes, que son aquellos que dejan esa constancia del envío. Estos medios fehacientes, los más utilizados son, en primer lugar, el burofax, que es el que puede realizarse desde cualquier oficina de correos por un coste relativamente bajo, y por otro lado el requerimiento notarial, para el que hay que acudir a cualquier oficina notarial con un coste ligeramente superior.
Hablemos de eso, de lo del método o el medio fehaciente. ¿Por qué es tan importante usarlo?
Pues mira, Pedro, es tan importante porque sirve para dejar constancia tanto del contenido de la notificación como de la recepción por el destinatario. Mientras que si hemos utilizado otro medio de no fehaciente, nos podríamos llevar una mala sorpresa en sede judicial, dado que el mismo podría llegar a no tener valor de prueba si resultara impugnado.
¿Hasta qué punto es importante dejar esa constancia?
Pues aparte de por lo anterior, para interrumpir la prescripción, esto es que pasado un tiempo marcado en la ley, la obligación se extingue por el mero paso del tiempo. El plazo más usual que se maneja en reclamaciones de deuda es de 5 años, que es el relativo a acciones personales, para los cuales no hay un plazo específico de prescripción. Ahora bien, hay una pequeña excepción, y es que hubo un cambio en la norma el 8 de octubre de 2015, dado que anteriormente el plazo genérico era de 15 años, no de 5. Entonces, a todas esas deudas anteriores al 7 de octubre de 2015 se seguirían aplicando esos 15 años. Igualmente, este plazo de 5 años se aplicaría a las deudas contractuales, si bien existen determinadas deudas que disponen de un plazo de 3 años, como serían los honorarios profesionales o los servicios hosteleros, siendo importante o bien realizar un estudio en profundidad de la prescripción o bien pues contactar con un letrado experto en este asunto para que os pueda asesorar. Y luego, una vez se confirma que esta deuda es todavía exigible por no haber prescrito el plazo, lo siguiente es analizar la viabilidad de esa reclamación, porque muchas veces entramos en caliente y decimos quiero mi dinero de vuelta, y las cosas pues no suelen ser tan fáciles.
Claro. Me imagino que siempre será necesario, o por lo menos conveniente, la asistencia de un abogado para reclamar ese tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto, pero no solo abogado. Hay que pensar que hay que planificar estas cosas con mucho tiempo. No va a gastar ese dinero en letrados, procuradores y todos los gastos que conlleva una reclamación a nivel judicial sin antes haber visto una cosa muy importante, y es si el deudor tiene dinero para pagarnos o no. Porque al fin y al cabo, tanto desembolso para luego no cobrar nada, pues la verdad que duele un poquito. No obstante, hay una excepción por la cual empresas sí se benefician de reclamar todas estas deudas que tienen pendientes, y es que al fin y al cabo Hacienda somos todos, y Hacienda no perdona las deudas, se pague o no se pague, y es que al fin y al cabo el empresario tiene que anticipar ese IVA. Entonces, para poder recuperar ese IVA de la factura impagada, es necesario que haga una reclamación judicial o un requerimiento notarial, o bien desde el 1 de enero de 2023 utilice cualquier otro medio que acredite fehacientemente esa reclamación del cobro.
Hay una frase que me ha llamado la atención en la documentación que me has pasado, que tiene que ver con un artículo de la Constitución española sobre la potestad jurisdiccional. Dice que se ejerce juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. ¿Esto qué significa?
Pues cuando entramos en la reclamación judicial debemos de tener en cuenta que no es un único procedimiento, son dos. Como tú bien has dicho, tenemos la parte de juzgar y tenemos la parte de ejecutar lo juzgado. El primer procedimiento con el que nos vamos a encontrar es el que se encarga de juzgar, es decir, en declarar lo que tienen que hacer las partes para resolver su disputa. En este caso, si realmente quien dice que se le debe dinero es así o no. Estos juicios se denominan procesos declarativos y, por regla general en España, si bien la fuente que utilicé estaba un poco anticuada, hablaba de alrededor de una media de 7 meses aproximados de duración del procedimiento, que finalizaría con la sentencia, que es la que declara los derechos.
Dime, hay otra cosa también que me llama la atención, el procedimiento monitorio. ¿Eso qué es?
Pues es un procedimiento especial creado expresamente para estas reclamaciones de deuda. Está enfocado a hacerlo lo más rápido posible, dado que solo requiere la celebración de una vista, que en caso de que el deudor no pague y no realice oposición alguna a ese requerimiento de pago, tiende a resolverse a una velocidad bastante mayor que siguiendo el cauce del procedimiento declarativo. No obstante, para poder hacer uso de este procedimiento debemos de disponer de documentación acreditativa de la deuda, esto es, de facturas, recibos, albaranes, un escrito que reconozca la deuda, un contrato, o si no, pues buscar documentos que acrediten esa relación duradera previa entre las partes. Este procedimiento se usa exclusivamente para deudas dinerarias, líquidas, exigibles y vencidas, no existiendo límite de la cuantía. Y ahora bien, se puede presentar esta petición inicial de procedimiento monitorio sin necesidad de abogado y procurador, siempre y cuando sean deudas inferiores a los 2.000 euros. Sin embargo, siempre recomendamos recibir asesoramiento, dado que aunque en general las cosas pueden parecer sencillas, el diablo está en los detalles y tener un especialista a tu lado, pues la verdad que facilita bastante que las cosas salgan bien.
Eso, claro. ¿Hay cosas que debemos tener muy en cuenta en relación a la ejecución?
Bueno, si me lo permites, Pedro, antes de saltar a la ejecución, me ¿sí? gustaría retomar un par de detalles del procedimiento monitorio, porque,
por ejemplo,
ya que es el más usual y el que más se utiliza para esta reclamación de cuantía, creo que no podemos dejarlo pasar. Y es que, para que se vea la estrategia que hay que formular detrás de hacer antes de empezar uno de estos procedimientos, debemos de tener todos los datos a nuestra disposición antes de tomar la decisión. Por ejemplo, ¿dónde está el deudor? ¿Sabemos dónde vive? ¿Ha recibido ese puro FAS previo antes de reclamarle judicialmente? ¿Por qué esto es importante? Porque, como hablábamos antes, el procedimiento monitorio es un procedimiento que es más corto, dado que te pide más requerimientos. Te pide que pruebes una serie de cosas, como hablábamos antes, esa factura, esa deuda, para posteriormente, a cambio de eso, hacer el procedimiento lo más rápido posible. Entonces, tú le mandas al juzgado la deuda, el juzgado ve que todo está correcto. Estoy simplificando mucho. Por favor, compañeros letrados, no me maten cuando me escuchen. Para posteriormente reclamarle a este deudor, el cual tiene pues, un plazo de 20 días donde puede o bien oponerse, alegando las causas por las cuales entiende esa deuda no procede, puede simplemente guardar silencio y que eventualmente se dicte decreto por el juzgado declarando que esa deuda es pertinente, o bien que pague directamente, aunque por desgracia no suele darse mucho en la práctica. Y ahora sí, saltando a la ejecución, perdóname, Pedro.
Sí, ¿qué debemos tener en cuenta con eso, con la ejecución?
Pues que es la parte que más tiempo nos va a llevar y que al fin y al cabo depende de una cosa principal, que es el patrimonio del demandado, dado que si no tiene, pues poco le vamos a poder embargar. Antes de iniciar un procedimiento, no hay que olvidar que hay que esperar 20 días desde la firmeza de la sentencia para permitir a este demandado cumplir lo establecido en la misma. Y una vez finalizado este plazo, podemos interponer demanda ejecutiva con la cantidad reclamada, que se le añade un pequeño recargo para intereses y costas que se puedan producir durante la ejecución, que tiene el límite en ese 30% de la suma principal. Igualmente, pues te permite designar los bienes que se puedan embargar del demandado, si bien por regla general no es una información que tengamos y que también podemos solicitar al juzgado. Y como te decía, Pedro, pues esta es la parte del procedimiento que más se va a alargar.
Bueno, pues ahí están algunos aspectos de cómo reclamar una deuda. Como siempre decimos, lo mejor asesorarse, y si lo haces en el bufete jurídico Hispacolex, mucho mejor. José Ángel, gracias por estar con nosotros y aclararnos estas cosas. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima.